Senador Alejandro Encinas Rodríguez.
Muchas gracias, senadora presidenta, compañeras y compañeros senadores. Yo voy a ser muy breve porque comparto muchos de los argumentos que aquí mis compañeras y compañeros senadores han expresado en contra de esta ley de ingreso. Y quisiera solamente compartir con ustedes dos reflexiones en torno a la misma. La primera es que estoy convencido que esta ley de ingresos está fundada en una economía ficción, con la estimación de indicadores sin fundamentación económica consistente, con una gran arbitrariedad en la definición de algunos de estos, y ahora sí que tenemos una ley de ingresos a ojo de buen cubero. Pero también tenemos una ley de ingresos con una buena dosis de demagogia. Voy a poner los ejemplos muy puntuales. En primer lugar, la Cámara de Diputados, sin explicar con precisión cuáles fueron los fundamentos que llevaron a tomar esas decisiones, estimó que el precio del dólar va a oscilar entre los 18.10 pesos y los 18.40 pesos por dólar en nuestro país. Cuando hemos visto a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, que la fluctuación del tipo de cambio supera los 19 pesos por dólar. Consideró también un incremento al precio del barril del petróleo de 46 a 48.5 dólares por barril, cuando los precios de las ventas a futuro no indican ningún incremento en su precio. Y al mismo tiempo, como aquí se ha dado a conocer, la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha reconocido una caída hasta del 10% en la producción de petróleo en nuestro país el mes pasado. Y al mismo tiempo autorizó un endeudamiento ya por 500 mil millones de pesos adicionales al país, con lo cual ya estamos por encima de los 9.6 billones de pesos, que representan cerca del 48% del Producto Interno Bruto Nacional. Es el nivel de endeudamiento más alto que hemos tenido en la historia del país, y así hemos visto, como lo señalé en la comparecencia del secretario de Hacienda, que la deuda pública ha crecido a una velocidad de 5 veces mayor que el crecimiento de la economía y 3 veces más que la observada en los ingresos presupuestarios. Y no toman en consideración en ningún momento la caída en la inversión extranjera. Aquí vino el senador Gerardo Sánchez a decir que estaban llegando grandes montos de inversión extranjera, cuando la inversión extranjera directa en nuestro país ha caído en 8% en los últimos años, y al mismo tiempo hemos tenido un muy endeble crecimiento económico que difícilmente rebasa el 2% anual. Ahora bien, con estas modificaciones han estimado que se tendrán un ingreso adicional superior a los 43 mil millones de pesos que van a utilizarse para la reconstrucción. O al menos eso esperamos. Yo espero que no vayan a engrosar el famoso ramo 23, donde están todos los moches de los diputados, en lugar de canalizar estos recursos a un fondo de reconstrucción. Donde, por cierto, aquí en el Senado, diversos senadores y senadoras presentamos iniciativas para la creación de un Fondo Nacional para la Reconstrucción, que pudiera no solamente integrar en un fondo los recursos del Fonden, los fondos catastróficos del Banco Mundial, las donaciones que han hecho gobiernos, organismos multilaterales, particulares, para la reconstrucción de nuestro país, sino también que puedan incorporarse estos 43 mil millones de pesos que hoy están en incertidumbre, en donde no solamente no hay ninguna certeza de si se etiquetarán para la reconstrucción o se dejarán al libre manejo discrecional de la propia autoridad. Y aquí paso a la buena dosis de demagogia. Evidentemente, los sismos hicieron evidente, valga la redundancia, la vulnerabilidad a la que estamos expuestos en nuestro país. Las cifras oficiales, el dato que ha dado el propio gobierno federal, es que los sismos y los huracanes que se han vivido este año han costado la vida de 481 mexicanas y mexicanos. Quiero decirles que este no es un fenómeno nuevo. Estos sismos dieron mucha visibilidad, pero la vulnerabilidad de nuestro país y la falta de políticas de prevención en materia de desastres naturales cobra cada año más víctimas que las que se han registrado este año por los sismos y los terremotos. Les pongo como ejemplo un dato de Senapred, donde señala que solamente entre el año 2000 y 2015 los desastres naturales cobraron la vida de 7.684 personas. Y hemos tenido desastres naturales que, por ejemplo, en el año 2006, son datos oficiales, cobraron la vida de 708 mexicanos, en el 2012 de 623, en el 2013 de 635, todo lo que hace que en promedio en nuestro país pierdan la vida, resultado de los desastres derivados de fenómenos naturales, 480 personas anualmente. Y lejos de enfrentar en serio esta situación, se oculta y minimizan los daños que causan y no se toma en ningún momento las medidas preventivas para evitar esto, que significa un enorme costo de recursos al país, porque esos desastres no solamente son los 48,000 millones de pesos de este año, en promedio representan 25,000 millones de pesos anuales los gastos que derivan en la reconstrucción, los cuales, por cierto, no se atienden, ya que, por ejemplo, los desastres naturales de 2010 requerían de una inversión superior a los 92,000 millones de pesos que nunca llegaron, lo cual ya va creando un rezago que incrementa la vulnerabilidad en la población más pobre del país. Y lejos de incrementar los recursos en materia de prevención, que permitiría el hecho de que por cada peso que se invierta en materia de prevención pudiéramos ahorrarnos 9 pesos en la reconstrucción, han disminuido de manera significativa, ya que en nuestro país, en promedio, son 21 veces más los recursos que se invierten en reconstrucción que en materia preventiva solamente entre el 2000 y 2012, y los recursos del Fonden y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales van en picada. Concluyo, señora Presidenta. Yo creo muy importante que este Senado pueda intervenir más allá de la discusión de esta ley de ingresos, en la discusión en serio de crear un fondo nacional para enfrentar la emergencia del país, que tiene un rezago acumulado muy importante. Sé que no nos corresponde el tema presupuestal al Senado, pero sí tenemos competencia para la emisión de decretos particulares que permitan etiquetar estos recursos, crear mecanismos de fiscalización y de control social para evitar lo que hemos vivido siempre. Más allá de la rapiña gubernamental, el hecho que estos recursos se utilicen para hacer muchos negocios, pero no para resolver la situación de emergencia y la tragedia en que viven miles, decenas de miles de mexicanas y mexicanos. Por eso votaré en contra de esta ley de ingresos. Muchas gracias.
Tiene ahora